les podcasts de l'UA.
Bonjour et bienvenue sur le podcast PICT, penser, traduire et représenter les corps, dire l'intime.
Nous sommes Ludivine Bouton-Kelly et Agatha Moringue, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers.
Chaque mois, nous interrogeons des chercheuses et chercheurs, des traducteurs et traductrices, ainsi que des artistes, afin d'analyser de manière transversale les représentations complexes des corps et de l'intime dans les arts et la culture populaire.
À travers le prisme de la traduction et de l'étude des représentations, nous parlerons poésie, théâtre, peinture et bande dessinée. Nous sommes aujourd'hui à la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire, où nous avons le plaisir de rencontrer Rodrigo Asbun, auteur bolivien de romans, nouvelles et scénarios de films en résidence cette année. Nous sommes accompagnés pour cette interview, qui se déroulera en espagnol et en anglais, de trois chercheurs et chercheuses de l'Université d'Angers, spécialistes de littérature bolivienne, Eric Fisbach, Alaïs Levillain et Pablo Virgetti. Nous reviendrons sur l'ensemble des romans et des nouvelles de Rodrigo Asbun, et plus particulièrement sur El lugar del cuerpo, publié en 2007, Los afectos, publié en 2015, Los años invisibles, publié en 2020, et Los días más felices, publié en 2011.
Il s'agit d'un épisode en deux parties. Restez pour la suite.
Si yo, la primera novela que leí tuya fue la primera que publicaste, El lugar del cuerpo. Lo primero que me impactó en la novela fue la voz narrativa que elegiste, o las voces narrativas, y la relación con la escritura. Y me preguntaba cómo y por qué había llegado a esa forma.
Esa fue una novela escrita muy visceralmente. Creo que no tenía nada pensado de antemano, ¿no? Yo lo empecé a escribirla cuando tenía 23, 24 años. Tenía sobre todo una frustración, una rabia con relación a ciertos temas y creo que eso fue filtrándose en la novela más allá de mi voluntad o de mis intenciones, ¿no? Y por otra parte también estaba la energía que uno tiene a esa edad y las ganas de hacer algo distinto, las ganas de cuestionar lo que ya había ahí. Y la escritura para mí era muy importante en ese momento. La vivía de manera muy cercana, muy, muy apasionada, y creo que eso también está en el proyecto, ¿no? También fue filtrándose ahí. Por medio de Elena, que tiene una relación muy larga con la escritura y también con el país, ¿no? Yo como escritor siempre estoy pensando en lo que se ve y en lo que no se ve. Y siento que dramáticamente lo más interesante sucede en ese segundo ámbito, ¿no? En el ámbito de lo que no se ve, en el ámbito de lo que está ahí silenciado, opacado, oculto. Creo que mi mirada de escritor suele posarse en ese ámbito y luego ver cómo se entreteje con lo visible, ¿no? Porque eso que no se ve sí tiene un impacto emocional, psicológico, mental, etcétera, en la parte más evidente. Entonces, aunque tienda a ir hacia lo invisible, luego los libros están construidos a partir de esas dos dimensiones, ¿no? En ese sentido, pues siempre me ha interesado mucho explorar en la intimidad de los personajes, ¿no? En eso que sucede en las habitaciones, en eso que sucede dentro de las casas, en eso que no dejamos ver al mundo, ¿no? Me parece que es un territorio muy, muy rico de explorar, y es un territorio que, al contrario de lo que se piensa, no es ajeno a lo que sucede fuera de él, ¿no? Es decir, no siento que la intimidad esté aislada, que la intimidad sea inmune a ciertos flujos sociales, políticos, ideológicos. Todo eso pues está ahí dimensionando ese espacio privilegiado para la escritura, que es la intimidad.
Y respecto a justamente a esta intimidad que de alguna manera siempre está reflejada incluso a lo largo del tiempo, me preguntaba por qué tienes un interés particular o literariamente cuál es la forma en la que posas tu mirada en la juventud, porque tienes muchos personajes jóvenes y como decía Eric, pues hay una especie de trauma original, o hay un tipo de experiencia fuerte en la juventud que luego tus personajes van a arrastrar a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Entonces quería saber un poco más sobre este aspecto.
Si tendría que elegir una sola preocupación que esté ahí siempre para mí, es el tiempo, ¿no? Y eso lo pienso en mi vida diaria y también en mi escritura, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a ciertas certidumbres que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con el envejecimiento, con la muerte, con el deterioro, etcétera? En el caso de mis personajes me gusta seguirlos, me gusta quedarme con ellos y ver cómo lidian con eso que les sucedió en algún momento de sus vidas, ¿no? Creo que para mí es más interesante lo que sucede después que el hecho mismo, ¿no? Me parece más relevante, más hondo ese proceso que a veces demora toda una vida en entender una vieja herida, ¿no? que es lo que sucede al menos en un par de las novelas, donde hay hechos muy, muy traumáticos, duros, y luego los personajes demoran años y más años en procesar esos hechos, ¿no? Ahora, el tiempo, claro, es una abstracción y las abstracciones no sirven tanto para la escritura. La escritura lidia con lo más inmediato, con lo más terrenal. Y en ese sentido, los cuerpos son el lugar donde para mí aterriza esta abstracción, ¿no? Mi manera de abordar el tiempo o algunas certidumbres vinculadas al tiempo es prestándole mucha atención a los cuerpos de los personajes, a qué pasan esos cuerpos, a qué hacen los personajes con sus cuerpos, a qué hacen otros personajes con esos cuerpos, qué dinámicas se van instaurando ahí, dinámicas de poder y otro tipo de dinámicas vinculadas a lo que decía antes, ¿no? A lo social, a lo político, cómo todo eso se va aterrizando en los cuerpos de los personajes. Y claro, en ese sentido me alegra haber titulado mi primera novela así, El lugar del cuerpo. Yo en ese momento no lo tenía pensado, pero siento que sí condensa un poco estas otras preocupaciones, ¿no? Preocupaciones siempre filtradas en ese lugar, en ese lugar del cuerpo.
Tú, a propósito del lugar del cuerpo, El inicio, la idea inicial, ¿había alguna? Es decir, ¿era la primera escena o era más bien la última? Es decir, Elena volviendo a ver finalmente su vida, o Elena buscando la primera frase. ¿Es la mirada de la mujer, de la anciana, sobre su existencia, o es tu punto de partida para escribir esta novela?
Mi punto de partida para esta novela fue la primera oración que vino. Se metió en su cama y le hizo cosas que ya no quería. Y yo dije, pues aquí hay algo, ¿no? Inicialmente esta novela fue un cuento que solo consistía en esta escritura que hace ella de su vida, y que en la novela aparece en itálicas, ¿no? Al principio, luego en el tercer capítulo. Y luego me quedé con Elena dándome vueltas en la cabeza, y unos meses después dije, no, acá no, hay una novela, no un cuento, y pues la escribí ya desarrollando un poco mejor esas distintas etapas en la vida de ella, ¿no? Pero la novela vino con la primera frase, y así en general me vienen los textos, con una oración, o con una imagen, o con una escena, con un personaje enfrentándose a algo, y a partir de ahí solo es asunto de ir insistiendo, de acompañar a los personajes y de ver a dónde llegan.
Este proceso de envejecimiento de los personajes es algo que trabajas en varias novelas. ¿Cómo lo vinculas con lo íntimo?
A ver, yo siento que lo que más cerca tenemos es nuestro cuerpo, ¿no? Estamos 24 horas al día con este cuerpo nuestro, y en este cuerpo estamos intentando entender ciertas cosas también, porque es lo más inmediato, pero no deja de ser un enigma, ¿no? Y estamos leyendo nuestro cuerpo de manera constante, haciéndonos preguntas, de pronto nos empieza a doler algo y queremos saber qué está sucediendo ahí. Y bueno, yo creo que mis personajes y mi escritura sobre ellos está muy atenta a esa corporalidad, ¿no? Siempre a lo material, a lo más inmediato, porque yo pienso que la literatura debe lidiar con esos materiales, y que es su manera de llegar a algo más grande, ¿no? A diferencia de la filosofía, a diferencia de la escritura política, etcétera, que lidian con ideas, yo siento que la literatura tiene que amasar esas ideas y mezclarlas con lo más material, ¿no? Y ahí insisto que lo más material para mí son estos cuerpos y la conciencia de estos cuerpos. Y es una conciencia que se va exacerbando en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, en los momentos de la violencia, en los momentos del sexo, en los momentos del amor, esa conciencia está exacerbada, ¿no? Los cuerpos también están exacerbados en la adolescencia. Creo que es un momento donde no entendemos bien todavía cómo funcionan estos cuerpos, estamos descubriéndolos, estamos por primera vez, en la mayoría de los casos, exponiéndolos a otros cuerpos, y en ese sentido es también un momento en la vida que me interesa mucho, ¿no? Y al que vuelvo en mis textos, porque siento que es un momento de descubrimiento, de hallazgos, de encuentros y desencuentros, de acercarnos a otros, de conocer la ciudad, empezar adentrarnos también en el cuerpo de la, en el cuerpo de la ciudad, ¿no? Porque pues, estos adolescentes deambulan por ahí, se adentran en la ciudad como un organismo vivo también, ¿no?
Y la presencia de la ciudad, como decíamos hace un momento, ¿qué representa para ti? Porque vemos que como tienes una cartografía un poco de los personajes, en este caso sobre todo, pues también, sobre todo yo como cochabambino, obviamente lo vi bastante, ¿no? También vi una cartografía de la ciudad.
Para mí es una especie de carta de amor a la Cochabamba que viví en mi adolescencia, ¿no? Quería un poco retratar esas caminatas interminables, esos cafecitos que empezaron a aparecer en esa época. Y curiosamente, cuando yo vivía en Cochabamba, lo único que quería era irme de ahí, ¿no? Y con la escritura también, mi escritura inicial estaba muy volcada hacia afuera, ¿no? Como Elena, que se va a Europa apenas puede, pues yo también quería irme apenas pudiera. Y luego, claro, se disparó la maquinita de la nostalgia y ya empecé a mirar cada vez más hacia Cochabamba, hacia lo que había dejado allá. Y eso, claro, tuvo un paralelo en la escritura. Cada vez empecé a escribir más sobre Cochabamba. Y Los Años Invisibles es eso, es como una carta de amor a algunos lugares, a algunas amistades, a un momento en la vida que para mí fue muy, muy maravilloso y quise retratarlo ahí en esta novela.
Porque ocurre algo extraño, porque cuando no conoces la ciudad, como los trayectos se repiten, hay ecos, te da la sensación de familiaridad casi con esta ciudad que no conoces. ¿Es algo que has intentado construir o que resultó de esta forma?
A ver, lo que siempre me pasaba como lector es que yo estaba enfrentado a ese mismo dilema o a ese mismo desafío, ¿no? De leer muchos libros que estuvieran ambientados en ciudades que no conocía y donde quienes los escribieron trabajaban con mucha familiaridad con ciertas calles, ciertos recorridos. Entonces, pues fue mi turno, ¿no? Decir, ahora yo lo haré con... Yo lo haré con Cocha y si hay lectores de no cochabambinos que lean la novela, van a tener que ocupar ese lugar y familiarizarse un poco y hacerse una idea de cómo funcionaba la ciudad en esa época, ¿no? Y es una ciudad que ha cambiado muchísimo, además, porque yo en la adolescencia... casi no había edificios para comenzar, ¿no? Entonces el paisaje urbano era completamente distinto, era una ciudad muy caminable, no podía recorrerla de punta a canto en poco tiempo, una ciudad sin tráfico, era una ciudad muy, muy tranquila y muy, muy propicia para esa edad en la que quieres ir a moverte con los amigos, ir a encontrarte.
Y hablas de una ciudad sin coche y, sin embargo, en Los Años Invisibles tenemos una impresión de porosidad entre el cuerpo de los personajes, el cuerpo de la ciudad y estos cuerpos que se mueven también en los coches. Pienso en las vueltas que dan siempre.
Sí, claro, esa era la parte fundamental de la experiencia de ser adolescentes en esa época, ¿no? De estar en el... Sí, caminar mucho, pero también subirse en el auto, a menudo con cervezas, y dar vueltas por la ciudad y ver a la gente que estaba ahí mirando a los autos dar vueltas, ¿no? Era parte de la dinámica. A mí los autos me interesan mucho como espacio, como espacio dramático, porque hay algo de confesionario donde cada quien está mirando hacia adelante, pero suceden conversaciones muy, muy cercanas, me parece, en los autos, ¿no? Hay algo de confesionario, algo de ¿cómo se le llama? Las oficinas de los psicólogos. Hay algo de... Hay muchas cosas que suceden ahí. Entonces yo siento que es un espacio de verdad privilegiado donde al mismo tiempo estás y no estás en la ciudad, y donde estás y no estás solo, ¿no? Estás y no estás acompañado. Y sí, me gustan mucho los autos como espacio. Y claro, hay una larga tradición de, sobre todo de cineastas que trabajan mucho el auto como espacio dramático, ¿no? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en el cine iraní. Muchas de las pelis de Kiarostami que yo amo y adoro suceden enteras en un auto, ¿no? Y las conversaciones fluyen y la gente va entrando y saliendo y siempre está de fondo la ciudad, ¿no?
¿Y nos podrías explicar un poco más tu relación con el cine, justamente? Porque hemos visto que hay muchos ecos de cosas con el cine, por ejemplo, los autos, pero también otros elementos. No sé, a mí, por ejemplo, entrarse a la fuente de la Plaza Colón me hizo pensar a Dolce Vita inmediatamente. Sí. Entonces, pero pienso que hay muchos ecos del cine. ¿Cómo ha sido tu relación entre esta articulación cine-literatura?
Personajes que filman también.
Personajes también. Que filman.
Ladislao.
Sí, sí. Yo, cuando me estaba formando como escritor, tuve tres grandes amores, ¿no? La literatura, la música y el cine. Entonces yo en esos años fui aprendiendo a escribir por medio de esos tres ámbitos, digamos, ¿no? Y entonces el cine fue crucial en mi educación literaria y en mi educación sentimental. Y digo educación sentimental porque el cine fue siempre más colectivo, ¿no? Tanto ver pelis, de juntarnos a ver pelis con los amigos o de ir al cine en grupo, como al momento de hacer videos, porque yo ya en la época del colegio pues estábamos también muy metidos en eso, ¿no? Y mi mejor amigo es cineasta y él ya estaba ahí con la camarita haciendo cosas y yo estaba a su lado ayudándolo con lo que podía, ¿no? Entonces el cine sí fue crucial. Primero como espectador y luego como alguien que estaba intentando hacerlo y pues a lo largo de estos 20 años sí he estado involucrado en varios proyectos, he coescrito algunas películas, pero además he estado en muchos otros rodajes colaborando, ¿no? Incluso sirviendo el café y viviendo el asunto desde adentro. Y a mí hay muchas cosas que me maravillan del cine. Entre ellas, el esfuerzo colectivo y cómo cada quien tiene una tarea muy, muy específica y cómo la suma de esas tareas hacen que una película sea posible, ¿no? Sin esa suma, pues no se puede, que es algo que sucede también en la música, ¿no? Cada quien tiene su instrumento, cada quien está haciendo lo suyo, pero si coordinamos vamos a tener un resultado que a solas no podríamos, a diferencia de la literatura, donde el proceso es en general más solitario, no completamente solitario, porque uno también tiene gente cerca que escribe, uno está compartiendo los manuscritos, etcétera. Entonces no es completamente solitario, pero es un ámbito más solitario, ¿no? Ahora, en términos de, digamos, técnicos, en términos de la técnica, yo siento que mi literatura dialoga de cerca con el cine, o en otros términos, yo siento que he aprendido muchas cosas del cine como escritor. Y si tuviera que mencionar una cosa, sobre todo es el tema del corte, el tema de dónde cortas y de por qué cortas ahí, ¿no? Que es algo que no vemos tan claramente en principio, pero que es fundamental en la experiencia cinematográfica y es también fundamental en la experiencia literaria, ¿no? ¿Dónde comienza una escena? ¿Por qué comienza ahí? ¿Dónde termina? ¿Por qué termina ahí? ¿Qué efectos produce cortar más abruptamente? ¿Qué pasa si alargas un poco ese momento? Etcétera. Y yo eso lo aprendí en la sala de montaje, ¿no? Montando películas, montando videos, donde ves el cambio radical que puede significar cortar un segundo después, ¿no? Un segundo después produce un efecto completamente distinto, te golpea de otra manera, etc. Entonces, ese asunto de dónde cortas, para mí es importante en la escritura, ¿no?
Y para representar lo íntimo también, ¿no? Eso de la importancia del corte en lo que escribes.
Sí, y también pensando en términos cinematográficos, ¿cuánto tiempo dejas rodando la cámara sin cortar y sin intervenir y sin imponerte sobre los personajes, ¿no? Es decir, ¿cuánto esperas tú a que la situación se desarrolle sin intervenir? Y creo que ahí hay un principio que también me interesa explorar, ¿no? De hacerme un poco al lado y dejar que las cosas sucedan, que las cosas le sucedan a los personajes, tenerles paciencia, dejarlos hacer, dejarlos sentir y ver qué sucede entonces, ¿no? Hay una negociación muy buena entre estas dos cosas, entre esperar y entre saber dónde y cuándo cortar. Eso es muy evidente en el cine, pero creo que también está operando en la escritura.
Do you think you learned from watching movies for writing?
Yo pensaría que sí, claro, porque ese es como la primera educación, ¿no? Ver mucho cine y también leer mucha literatura, ¿no? Y oír mucha música, como las tres cosas. Y en principio era más un asunto de cuánto te afectaba tal película, de qué te provocaba. En principio, en un segundo momento, es un asunto de volver a ver la película y de entender por qué sentiste lo que sentiste, cómo lograron producirte eso, si es que puedes descifrarlo. Y quizás verlo una tercera, una cuarta, una quinta vez, hasta decir, ah, mira, esto es lo que está haciendo esta persona. Y en esas preguntas, en esas relecturas, sucede un aprendizaje importante.
¿Y cuál es el cine que mayor influencia ejerció en tu escritura? ¿Y el cine que veías? Porque sí. Hay una película, por ejemplo, todos tenemos en mente, que mencionabas varias veces, es Happy Together.
Sí, sí, sí.
que cómo la viste esa película, porque creo que cuando salió no, todavía no, no se podía ver por internet.
Sí, claro, era una aventura conseguir las películas, ¿no?
Ya no lo es ahora.
Ya no lo es, pero en ese momento era una aventura absoluta y nos las arreglamos como podíamos. Si alguien estaba viajando a la Argentina, decíamos, oye, porfa, cómpranos unos VHS de tal peli o de tal peli, a ver si la consigues allá. Y pues por cable, estábamos muy atentos a dónde pasaban qué. Y porque ni siquiera había en esa época la piratería que luego apareció con los DVDs, ¿no? Luego ahí sí se volvió muy accesible, aún en Cochabamba, conseguir cine de todo tipo, ¿no? Entonces sí era un panorama bastante precario de no siempre poder ver lo que uno quería, ¿no? Y de ir haciendo el esfuerzo de rastrear las películas y decir, oye, mira, yo conseguí esto, yo conseguí esto otro. Y a ver, en esos años iniciales el cine iraní fue muy importante para mí, porque estaba además como en boga, ¿no? En ese momento, en los 90s, el cine iraní estaba en todas partes, y entonces sobre todo Kiarostami sí me impactó muchísimo, me hizo entender el cine de una manera distinta. Luego estaba el cine indie estadounidense, digamos, con Jarmusch o antes Cassavetes, o gente como Mekas o Andy Warhol, haciendo cosas aún más precarias, ¿no? Porque algunas de estas personas estaban haciendo películas con camaritas como las que nosotros teníamos, digamos, ¿no? Luego también estaba el digamos, esas paradas casi obligatorias para alguien que está enamorándose del cine, ¿no? La Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, el cine ruso. En esa época también me acuerdo que Tarkovsky nos volaba la cabeza, ¿no? Era como una experiencia mística ver las pelis de Tarkovsky y no entenderlas. O el cine asiático, que también estaba como en boga, y ahí, claro, Wong Kar-wai era alguien a quien teníamos muy cerca, con ese cine tan expresivo, tan expresivo, y al mismo tiempo nos gustaba mucho, y hablo en plural siempre porque era una cosa de amigos, de que sí nos gustaban ciertos cineastas y los veíamos. Como estaba Wong Kar-wai, y al otro extremo estaba alguien como Tsai Ming-liang, que era lo contrario, la cámara fija, quieta, inexpresiva, ¿no? Entonces sí era un panorama muy ecléctico, donde veíamos lo que podíamos, y nos gustaba cine de muchos tipos, y bueno, como no teníamos tanto acceso, y como no había, por ejemplo, una cinemateca en la ciudad, lo que hacíamos es ver muchas veces las películas que más nos gustaban. Y eso me devuelve a la pregunta anterior, ¿no? De que sí veíamos muchas veces ciertas películas, y ahí sucedió, me imagino, parte importante del proceso de aprendizaje, ¿no? Y en esa época también viajaba a menudo a Chile por cuestiones familiares. Entonces, en Chile también tenía la experiencia de los ciclos de cine y de ir a la sala, porque claro, nuestra experiencia del cine en Cochabamba era la experiencia del VHS y del cable, ¿no? Sobre todo. Y en Chile sí tenía la experiencia de ir a la sala. Y me acuerdo muchas veces que volví a Cocha y sabíamos con este amigo querido que él no iba a poder ver esa película pronto. Y entonces yo se la contaba, ¿no? Decía, pues le iba contando toda la peli. Y era su manera de verla antes de tiempo, ¿no? Sabiendo que no iba a ser fácil conseguirla. Y, así que alrededor del cine hay una cosa muy, muy sentimental y muy cercana.
Siguiendo con esta idea de intermedialidad también, quisiera volver sobre el tema de los diarios. Porque aparecen como una plasmación de lo íntimo y al mismo tiempo un laboratorio de escritura. Y es un tema que también fue uno de sus temas de investigación. Así que, ¿cómo relacionas eso de la investigación, la escritura, los diarios?
Sí, el diario para mí es el lugar donde sucede la escritura más verdadera. Que es la escritura que está desentendida de la publicación, la escritura que está desentendida del mercado, la escritura donde no estás pendiente de otras miradas. Y entonces es un espacio de una grandísima libertad para mí. Soy muy lector de diarios, es un género que me gusta muchísimo. Es un género sobre el cual he escrito en mi tesis doctoral y es un tipo de escritura que vengo practicando hace más de 20 años. Tengo un diario donde escribo todos los días y cuando estoy escribiendo ahí es cuando realmente me siento más escritor. Lo que pasa para mí en el diario es que es el lugar donde vida y escritura confluyen de manera más poderosa, ¿no? Es un tipo de escritura que está muy atado al día a día, a lo que está sucediendo allá afuera y al ejercicio de intentar agarrar algo de todo eso y de ponerlo ahí, ponerlo por escrito, ¿no? Entonces sí me interesa mucho ese ámbito y me interesa que es una escritura desatendida en términos críticos, en términos académicos. Se la considera una escritura menor, una escritura en la que no hay mayor trascendencia y pues yo tengo la apreciación contraria, ¿no? De que es una escritura muy poderosa que necesita ser reivindicada en Latinoamérica, ¿no? Y hay grandes diarios latinoamericanos, pero que siempre se leen en clave menor, ¿no? A diferencia de lo que sucede en otras tradiciones, donde, por ejemplo, el diario de Virginia Woolf es parte esencial de su obra, ¿no? El diario de Catherine Mansfield, esencial, el diario de John Cheever, el diario de Kafka. En Latinoamérica todavía pensamos ese tipo de escritura como algo que no tiene valor y creo que vale la pena ahondar un poco en esos prejuicios que tenemos en torno a ese tipo de escritura. La escritura del diario es distinta porque ahí no corrijo, no edito, no la releo. Es una escritura que sale a borbotones y que queda tal cual. Y ahora, hoy en día escribo el diario en mi computadora, antes lo escribía a mano. Pero aún así hay como una suerte de código donde donde no intervengo, no hay mayor intervención, escribo las entradas y voy pasando, ¿no? La escritura de la novela, en cambio, es más morosa, voy releyendo, voy acomodando, voy moviendo. Entonces, eso se siente también en la escritura. La escritura del diario es como más... casi más irresponsable, me fluye de manera distinta. Así que veremos qué pasa con eso y si hay algo interesante, pues me animaré a publicarlo. Y más tiempo también, más esfuerzo.
Maybe it's not about enjoying it more, but about the structure it gives you. Like in a diary, you're given the date, you're given a daily basis, and you write every day, and you don't have to worry about the time or space, as you were saying. Whereas if you write a novel, you said you were very much worried about how to build, how to, where to cut the chapters, the voices.
Sí. Sí. A ver, en un proyecto de ficción tienes que encontrar una estructura al texto, ¿no? Tienes que construir esa estructura que va a ser distinta en cada libro. Tienes que trabajar con otras voces, tener una concepción del tiempo. Entonces, si es todo eso, ya está dado como un modelo en el diario. Entonces, no estás preocupado de cómo voy a estructurar esto, no. Entonces, te da mucha más libertad y más ligereza de sentarte y pues escribir lo que sea, y sí te da más libertad y más ligereza. Lo que pasa también es cuando estás escribiendo una ficción es que en algún momento del proceso tienes que pensar en los lectores, ¿no? Quizás no en el momento inicial, pero más adelante sí tienes que pensar en los lectores y decir, ah, esta escena la van a entender bien, necesita más detalles, necesito hacerla más visual, este corte es muy abrupto, cómo va a ser leído. Entonces sí hay una conciencia del lector, y en el diario no. Y eso también te da más libertad de nuevo.
Actually, it's funny the way you were talking about poses and the fact that you like cinema because of the way you look at things and you can cut and whatever. In two of the chapters in Los Afectos, you use those double slashes, you know, in the chapters. What do they mean, or what did you want the reader to think of?
A ver, déjame acordarme. Son los capítulos de Reinhardt, ¿no? Sí, yo creo que son cortes muy, muy cinematográficos esos, ¿no? Es casi como una suerte de entrevista que está cortada con los momentos justos, ¿no? Y esas dos líneas dejan afuera lo que importaba menos y deja dentro lo que importa más. Sí, es un recurso muy, muy cinematográfico, de una suerte de entrevista con el personaje, donde no queda claro quién le está hablando a él, ¿no? Si es el autor o quién, ¿no? Pero sí son como respuestas editadas. Sí.
Yeah, it gives emphasis to the voice, that voice, or whatever. But even in the dialogues in this particular book, it seems that the characters stop talking, but then they stop very quickly, and the narrative brings on the rest.
Sí. Sí.
Maybe it has something to do with the cinema as well.
Seguramente. Claro, en el cine, al menos en el cine que yo he hecho, que es un cine muy colaborativo, los actores improvisan mucho, ¿no? Entonces no toda la responsabilidad recae sobre ti, Y en la literatura sí estás negociando con eso, con tu propia voz, la voz de tus narradores y las otras voces. Y ahí es un asunto de cuánto espacio les das a ellos, cuánto interviene el narrador, y cuánto se mete, cuánto se sale, ¿no? Esas son todas preguntas que están ahí al momento de desarrollar una escena, ¿no? Y son preguntas que también se hace el cineasta, ¿no? Son preguntas compartidas. Es complicado escribir diálogo, es una de las cosas más difíciles.
One thing that surprised me as well is the fact that you didn't use any foreign languages in the dialogues, or in this particular book, which is the one I read in French. Mm-hmm. Is that a choice, even though your characters speak different languages, come from different areas?
Sí, fueron estrategias lingüísticas distintas, porque claro, en los afectos los personajes son alemanes y a menudo están hablando en alemán entre ellos, ¿no? Pero el libro está siendo escrito en español. Entonces, ahí era la pregunta, ¿cómo propiciar esa ilusión de que están hablando alemán? ¿Qué hago? ¿Pongo palabras en alemán? ¿Voy salpicando por aquí, por allá? ¿Qué hago? Y mi manera de intentar propiciar esa ilusión fue escribiendo todo en español y mencionando que están hablando alemán entre ellos. Entonces el lector hace esa transición y dice, ah, ya, estos están hablando en alemán. Yo los entiendo, pero entre ellos hablan en alemán y ya, ¿no? Ahora, en Los Años Invisibles, mi estrategia fue distinta con la profesora de inglés, porque el inglés es su primer idioma, y ahí sí salpiqué su español con frases en inglés, pero además tergiversé un poco su gramática española, ¿no? Ahí habla el español como alguien que lo está aprendiendo. Entonces ahí mi estrategia fue distinta, también porque yo hablo inglés y tenía más margen de maniobra, ¿no? No hablo alemán y ahí hubiera necesitado la ayuda de alguien y creo que se hubiera complicado el asunto. Sí.
Y este cuestionamiento también sobre el desencuentro, ¿lo plasmas en la representación de la familia? Porque nos llamó mucho la atención cómo describes a la familia, esta idea de filiación rota también. No sé si vinculas los dos o si son dos cosas totalmente independientes.
Sí, para mí las familias son como nuestro primer campo de batalla, ¿no? Son nuestra primera oportunidad de encontrarnos y desencontrarnos con los otros, de negociar generacionalmente, de negociar en términos de género, de aprender a hacer política, etc. Creo que todo eso va sucediendo de manera muy orgánica en una familia, ¿no? Y luego ya, y esto lo digo un poco esquemáticamente, pero luego ya ya te tocan batallas más grandes allá afuera, ¿no? Pero creo que el arte de la negociación, el arte de la diferencia se aprende en primera instancia o se experimentan en primera instancia en las familias, ¿no? Algo que no deja de maravillarme, de inquietarme, es que ese espacio que debería ser el espacio más seguro, el espacio del hogar, de la intimidad, pues para muchísima gente es un espacio brutal, ¿no? Es un espacio de violencia, de abuso. Entonces hay ahí algo también sumamente inquietante que me interesa rastrear en mis libros, ¿no? Claro, Elena es abusada por el hermano, es abusada por el hermano que tendría que ser el aliado, el compañero, y experimenta esa primera gran violencia pues en el espacio supuestamente más seguro, ¿no? Entonces las familias son un buen material dramático y literario. Las tenemos demasiado idealizadas quizás culturalmente, y luego vemos que las cosas son más complejas y más terribles a menudo, ¿no?
Porque incluso la pandilla que, de amigos, que podría ser una vertiente un poco distinta de la familia, pero complementaria, tampoco es un espacio seguro, porque si miramos las violaciones, ocurren también entre los amigos, con el novio, casi todos los personajes femeninos violados, pues esto ocurre siempre en un ámbito familiar, cercano, no sé si...
Sí. Sí, a ver, ahí entra otra preocupación mía o otra inquietud que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Que no sé cómo sea acá en Francia, no sé cuáles sean las cifras, pero en un país como Bolivia, pues eso está muy normalizado y es muy fuerte la violencia de género, la violencia... los feminicidios, etcétera, pues están ahí todo el tiempo. Y es un tema que a mí siempre me ha inquietado, ¿no? Y que salió muy pronto en esta primera novela, que es del 2007, entonces ahí creo que ya estaba la inquietud, y esa inquietud sigue ahí, y es una inquietud que no tiene delimitaciones, que sucede en todas partes, ¿no? Sucede socialmente sucede en todas partes, en términos de clase, en términos de cultura, está ahí impregnado en el país, y entonces sí es algo a lo que le he prestado especial atención. Pero de nuevo, volviendo a lo que decía antes, no es como una agenda, no es un proyecto ideológico, sino que es algo que ha salido ahí y que está ahí, ¿no? Porque sí me importan, ¿no? ¿Cómo y cuándo nos acercamos más a los otros? ¿Cómo sucede eso? Y sí sucede, y es hermoso, y entonces estoy atento también al encuentro y no solo al desencuentro. O al menos eso quiero creer.
Me preguntaba cómo hacías para construir o desconstruir en esta novela la sororidad entre estas hermanas que... a veces apenas se hablan, y al final tenemos otro desencuentro entre las hermanas.
Sí, cada una de ellas termina tomando un camino muy distinto, ¿no? Y creo que me interesaba eso, cómo cada una de ellas se vincula de manera distinta con Bolivia, y cada una de ellas se involucra de manera distinta con la sociedad boliviana. Y pues Heidi muy pronto decide volver a Alemania, y Mónica pierde toda perspectiva y se mete en la lucha armada de la izquierda, y Trixie se queda como una suerte de testigo familiar, ¿no? Sin involucrarse realmente, pero prestando atención a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y claro, en el hecho de que cada quien tome un camino distinto, hay más desencuentros, ¿no? Y más allá de ciertos momentos en los que sí se, en los que sí, sí están cerca, que sí se comunican, sí se buscan, yo creo que hay una corriente afectiva sucediendo siempre entre ellas, pero es una corriente amenazada, digamos, por lo ideológico, por lo político, y esa era una de las preguntas que yo tenía con esta novela. ¿Qué pasa con los afectos cuando entran en juego otras fuerzas como la ideología o como la historia del país, ¿no? ¿Cuán resistentes son estos afectos o cuán maleables, cuánto duran, etcétera? Y pues son preguntas que no sé si llegan a responderse en el libro, pero que sí están hechas ahí.
¿Cómo llegaste a trabajar con la ficción y la historia? Porque existen, son muchos reales, ¿no? ¿Cómo?
Sí. Fue otro de los grandes desafíos de este libro. Yo nunca antes había trabajado con hechos históricos, con personajes reales, y no sabía bien cómo hacerlo. En principio, investigué durante 6-7 meses, leí todo lo que pude sobre ellos, leí periódicos de la época, etcétera. Pero eso me di cuenta pronto tenía un límite claro, ¿no? Estaba sobre todo enfocado en los grandes hechos, no en todo lo que había alrededor de esos hechos. No había nada de la intimidad de estos personajes que a mí me interesaba explorar. También muy pronto supe que no iba a ser suficiente, ¿no? Y yo creo que en la escritura de este capítulo específicamente encontré a la novela, ¿no? Porque yo no sé si Trixie fuma en la realidad, pero en la novela sí. Entonces dije, bueno, aquí toman caminos separados, vienen del mismo origen, pero aquí la novela se desprende de la realidad y yo lidio con ellos con la libertad del novelista, intentando ser lo más responsable posible, pero dentro de mis capacidades, ¿no? Entonces ahí como novelista me tocó imaginar estos pequeños momentos, ¿no? que son para mí igual de relevantes que esos otros grandes hechos que sí están documentados. Entonces fui rellenando los vacíos, fui imaginándolos y llegué a esto. En algún momento temprano del proceso, un amigo me ofreció conocer a Trixie, que vive en La Paz, es una señora mayor, y yo lo consideré y luego preferí no conocerla para no comprometer la novela, para no sentirme atado a su versión de los hechos y para reivindicar las posibilidades de la ficción, ¿no?
Nous remercions Rodrigo Hasbun et la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs à Saint-Nazaire pour l'organisation de cette rencontre et leur accueil chaleureux. Merci aussi à Eric Fisbach, Alaïs Levillain et Pablo Virghetti pour cette collaboration. Merci de nous avoir écoutés et merci à l'Université d'Angers et à l'Académie Pulsar de la région Pays de la Loire pour leur soutien.
Vous pouvez suivre l'actualité du projet PICT sur notre carnet hypothèse. À bientôt!